ucraniano contra su flota del Mar Negro durante el fin de semana. El Ministerio Ruso de Defensa señaló que las fuerzas atacaron con armas aéreas y marítimas de alta precisión el comando militar y los sistemas de energía de Ucrania y que todos los blancos designados fueron realmente golpeados. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo haber derribado 44 de los más de 50 misiles de crucero lanzados por Rusia. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. El saludo a Viñolito y también a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, también presenta para ustedes a dos invitados. Desde el sur de la Florida tengo a Alan Rivera, periodista peruano, y desde Brasil tengo al activista, al joven Roderick Navarro. Roderick, quiero comenzar contigo porque hemos visto el triunfo de Lula da Silva, ya vemos la fotografía que parece impresionante, vestido de rojo de los aliados del castrochavismo. Lula da Silva ha conquistado por una pequeña diferencia pues la victoria en este balotaje este domingo, pero ya lo hemos escuchado, hay un silencio de Bolsonaro, no ha dicho absolutamente nada. Lula da Silva, después de haber estado condenado, después de haber pasado por este proceso, que tú eres la persona que nos vas a indicar por qué gana, por qué triunfa, por lo menos brevemente intentar hacerlo. Pero Lula lo escuchamos diciendo o pidiendo paz y unidad tras ser elegido nuevamente como presidente de Brasil. ¿Qué nos dices? Bienvenido, Roderick.
Gracias, Alejandro. Me gusta estar con ustedes aquí. Hoy, en este día, pues ya que todavía el presidente Bolsonaro no ha emitido alguna declaración por las redes sociales ni oficial. Eso es la primera vez que ocurre aquí en Brasil, que un presidente no reconoce en la misma noche el triunfo de su contrincante. Entonces esto deja la pregunta, obviamente, al aire. ¿Irá o no a reconocer el resultado? ¿No? Eso es lo que queda en el aire. Ya Lula ha indicado que tiene esa preocupación, ha dejado inferir que hay un espíritu antidemocrático de parte del presidente Bolsonaro, pero son parte de los ataques que hace Lula. En su discurso ayer, un discurso que fue muy largo, pero realmente de contenido, solamente podemos definir, ver algunas cosas. Refuerza la idea del desarmamento de la población, refuerza la idea de que hay que regular a los medios de comunicación para evitar ese discurso de odio, ¿no? Que ya conocemos los que somos víctimas del comunismo a qué se refieren cuando hablan de discurso de odio, que es perseguir a todas aquellas personas que no piensan como ellos. Todavía incertidumbre sobre su modelo económico, en todo caso la bolsa amaneció en negativo, cayó 5 puntos hoy al abrir al público, y acontece que en el interior del país, en Río de Janeiro, electores de Lula da Silva pues ya están comenzando a saquear, pegar fuego a los comercios. A esta hora la situación es muy intensa, ¿no? Y por otra parte, los camioneros, que son una fuerza muy importante para la dinámica ordinaria del país, porque son los que llevan y traen productos y sobre todo alimentos, desde anoche han trancado parte del país. Entonces esto es muy negativo para los que estamos acá, porque esto se siente rapidito en el mercado, ¿no? Cuando uno va al automercado a buscar productos. Entonces, Alejandro, estamos en una situación ahora de incertidumbre, sobre todo porque el presidente no ha dicho algo. En todo caso, el gobernador electo de San Paulo, Tarcísio de Freitas, quien fue ministro de infraestructura estrella del presidente Bolsonaro, dijo dos cosas anoche que pues ya más o menos proyectan cuál sería la postura del presidente Bolsonaro, sino es que eso significa una ruptura. Él dijo que el resultado de la elección es soberano y que hasta ese momento no había hablado con el presidente de la República. Junto con él, otros bolsonaristas han dicho que pues ya hacen parte de la oposición, pero Alejandro, es definitivamente importante lo que vaya a decir el presidente y por eso estamos a la espera Claro. ¿Cuál sería su declaración en las próximas horas?
Antes de obtener la lectura de mi colega periodista Alan Rivera, escritor también, te voy a hacer una pregunta, la hice en la introducción, pero quiero que me la respondas breve, lo más breve posible, Roderick. Ayer un pequeño sí. de 16 años me preguntaba por qué si ese señor Lula da Silva estaba cuestionado, estuvo preso, acusado de tener propiedades y apropiación de dineros indebidos, de negocios en Lavallato, ¿por qué llega a ser presidente? Nuevamente.
Bueno, que Dios bendiga a ese chamo por su nivel de comprensión de las cosas, porque está perfecto. Mira, aquí iba con tu pregunta al principio, correcto, ¿por qué ganó? Muchas cosas podemos ver. Tenemos un Supremo Tribunal Federal que estaba controlado por amigos colocados de Lula da Silva allí como magistrados. Fueron colocados en los gobiernos suyos y los de Dilma Rousseff. Las personas que le quitaron la condena, que no lo inocentaron, sino que le quitaron la condena por una medida, digamos, entre lojillas, entre comillas, operacional, ¿sí? Permite que él sea candidato. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la trama? Lula es culpable, Lula es condenado. O sea, él está demostrado con pruebas bajo un debido proceso, un juicio en el que tuvo el derecho de defenderse, que el tipo fue un ladrón. Eso es verdad. Ahora, estos magistrados, que el magistrado Fachín, que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral en el momento, dice, no es posible condenar a Lula en esa jurisdicción, él tiene que ser condenado en Brasilia. Entonces, esa condena de la cárcel que él tenía, se la eliminan, él sale a la calle, pero no lo inocenta, ¿ok? Entonces, como él fue tratado de esa forma junto con otros magistrados que apoyan esa medida porque fueron colocados por él, él tuvo ese, entre comillas, derecho a participar. Hay una ley que se creó también en el gobierno de Lula que se llama la ley de la ficha limpia, que dice que básicamente todas aquellas personas que han sido condenadas por la justicia por corrupción y por otras cosas no puede participar más en la política. Pues eso tampoco se cumplió. Entonces tenemos un poder judicial que jugó siempre a favor de Lula en ese sentido. Tenemos los grandes medios de comunicación que son favorables radicalmente a Lula. Hicieron una campaña muy brutal desde que llegó Bolsonaro al poder, hasta el último día van a seguir haciéndolo, de que él es un fascista, de que él es un misógino, de que él es un homofóbico, de que hay más pobreza en Brasil, de que el Amazonas está siendo quemado. Todas esas cosas no solamente son mentiras, sino que las que atacan realmente a su gobierno, pues son demostrables que con cifras y números oficiales, que todo eso ha disminuido con el gobierno Bolsonaro. Entonces, tanto los medios como el Poder Judicial hicieron un grandísimo trabajo a favor de Lula.
En resumen.
Incluso en la campaña hay pruebas, hay denuncias de parte de la campaña de Bolsonaro que sabotearon la campaña desde el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral dijo, eso es mentira, vamos a investigar más bien a quiénes hicieron esas denuncias. Por eso está la duda, Alejandro, si el presidente va a reconocer o no los resultados.
Ya tenemos el adelanto, como tú lo habías señalado, de uno de sus personas cercanas. Fíjate, Alan Rivera, periodista, me imagino que has escuchado la explicación, que además estuvo muy bien resumido el por qué llega a ser presidente nuevamente Lula da Silva. Queremos aclarar para aquellas personas que no lo tienen claro, y valga la redundancia, Lula da Silva ha sido el fundador del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, con la izquierda o las izquierdas en el continente, pues es la persona que inicia la llegada o propicia la llegada del fallecido dictador en Venezuela, Hugo Chávez Frías, y esta revolución bolivariana del siglo XXI, que ahora vemos toda Sudamérica, incluida la Perú natal de Alan Rivera, que ahora está gobernada por un amigo de Lula da Silva, de Alberto Fernández, el presidente de México. Yo quiero tu lectura general de lo que viene ahora. Alan.
Alejandro, yo quisiera hacer una apreciación que va un poquito más allá quizá de la coyuntura, ¿no? Porque sobre Luis Ignacio Lula da Silva no hay que olvidar algo que también es trascendente en política. Él fortaleció siempre su partido político y tiene un partido político fuerte, pese a todo. Eso es lo que nosotros, los que defendemos la democracia, muchas veces no tenemos, porque la nomenclatura del discurso antipartidos solo les interesa usar los partidos políticos, que en realidad no son partidos, sino movimientos electorales, como plataformas electorales. Y ese es el gran problema de los que pretendemos defender la democracia hoy. Mantenemos un discurso antipartidos, pero no entendemos lo que significa realmente un partido político. En el caso del Partido de los Trabajadores, el PT nunca abandonó su esencia de activismo sindical y popular en Brasil, pese al juicio contra Lula, pese a que Lula estuvo preso. Y ese es un plus, que incluso con el escándalo Lava Jato y la vinculación de Lula a esa empresa corrupta, le ha permitido tener una diferencia de 0.25% que lo está llevando de nuevo por tercera vez a la presidencia. Sin duda Lula es un delincuente político y era el embajador de la camorra empresarial que lideraba a Odebrecht. Eso es indudable. Lo de la transoceánica, por ejemplo, en Perú es un escándalo, ¿no? Los escándalos de Lava Jato en Perú, también en Venezuela, en Panamá. O sea, Odebrecht ha sido una empresa corruptora en toda América Latina. Y también es verdad que el Partido de los Trabajadores, el PT brasilero, tiene al 80% de sus anteriores dirigentes metidos en la cárcel. Eso es indudable. Sin embargo, hay muchas cosas más. Sin embargo, el haber mantenido el activismo político con su partido le ha permitido a Lula superar esa larga tormenta por la que ha tenido que atravesar. Y ahí están los resultados. O sea, Jair Bolsonaro también ha puesto de su parte para perder esa elección, porque Jair Bolsonaro, que es un hombre antipartidos, y van con ese discurso que nació en los 90 en América Latina, que ha destruido a los partidos políticos, entonces terminan siendo personajes caudillos que lideran movimientos electorales en el momento preciso de una elección en un país, y terminan por descalabrarse porque no tienen una conducta política coherente con el sistema democrático. Yo no sé si me estoy dejando entender, sí, pero no existe la democracia sin partidos políticos. Y acá tenemos que aprender una lección muy dura, los que somos demócratas y estamos en contra del socialismo del siglo XXI, que es el que está dominando en América Latina. Nosotros no estamos fortaleciendo las instituciones democráticas y que comienzan con los partidos políticos. Y seguimos atacando a los partidos políticos y los llamamos tradicionales y los llamamos corruptos. Y cuando hablamos del Congreso, hablamos de que el Congreso es corrupto de manera genérica en lugar de personalizar, porque la corrupción viene de los seres humanos, de las personas, no viene de las instituciones. Y lo que ha pasado en Brasil es la constatación de que el discurso antipartidos políticos lo único que está haciendo es socavar nuestras propias democracias y darle la opción a esos movimientos contra los que estamos luchando, que conforman el bloque del socialismo del siglo XXI, a volver a alcanzar el poder. Lo han alcanzado en Chile, que era la democracia más sólida, fuerte y fuerte económicamente. Es increíble. Y vuelven a ganar en Brasil. Así y es. Eso va a significar que se fortalezca de nuevo Odebrecht. Le cambiarán de nombre, pero van a usar la misma modalidad.
Odebrecht, que ha sido, según denuncias comprobadas, como lo decía también Roderick Navarro, que es un caso en el que fue sentenciado Lula da Silva, el hoy reelecto presidente. Reelecto no, ya él fue presidente en otra oportunidad, ¿no? Que vuelve a la presidencia. Pues sencillamente fue comprobado que Odebrecht ha financiado a políticos en toda la región como un brazo ejecutor detrás de los poderes. Pero fíjate, ha estado extraordinario el análisis de ambos, mis invitados el día de hoy, Roderick Navarro, un activista político, que además he pensado mucho en ti, estás en Brasil, venías trabajando con el hijo directamente de Bolsonaro, venías trabajando en pro de la libertad del pueblo de Venezuela, donde tú también me confirmaste en un programa no muy lejos, creo que hace un mes o un poco menos, me dijiste aquí mismo en este espacio de Radio Martí, Roderick, que en Brasil había ya casi 1 millón, no recuerdo la cifra exacta, pero una gran cantidad de venezolanos que pasaban también por la frontera de los cuales no se hablaban. Pero bueno, antes de darte la palabra nuevamente y retomar el tema de lo que es esta alianza, estos 5 principales economías de América Latina ahora gobernadas por primera vez históricamente por la izquierda, quiero dar el dato oficial. A Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 50,83% frente a un 49,17% que tuvo el actual gobernante Jair Bolsonaro, con el 98,81% de las urnas escrutadas. Pero bueno, hay 5 economías de América Latina. Comenzamos por arriba, México, López Obrador, Fernández en Argentina, en el polo opuesto, Boric en Chile, algo que nunca se había visto, con Petro también en Colombia. ¿Qué nos espera a los venezolanos que queremos libertad, a los peruanos que quieren vivir en libertad, a los mexicanos, colombianos, cubanos, a todos aquellos que aspiramos tener gobiernos que hagan valer nuestros derechos, que nos los respeten, que se condenen, sean llevados a cortes internacionales como la Penal Internacional de La Haya, a quienes han violado, a quienes han asesinado, a quienes han desaparecido a nuestra propia gente? Roderick.
Mira, aquí nosotros tenemos que hacer un proceso de fortalecimiento de partidos, como bien lo dijo Alan. Yo coincido en eso de la necesidad de fortalecer partidos políticos. De hecho, acá el partido MAIS Brasil 25, que es la fusión de dos partidos que del PTB y Patriotas, está el padre Kelmo, que hoy se alza como aquel líder de la derecha con discurso de partido, porque él viene del PTB, fue candidato presidencial, hizo la diferencia en la primera vuelta. Ahí seguramente comienza un proceso de reunificación de la derecha para los próximos procesos electorales. Vienen ahora los procesos electorales de las locales, ¿no? Y eso también es importante. O sea, no todo se acaba acá. En todo caso, quería hablarte sobre la cifra. Casi 400.000 venezolanos ya se encuentran.
400.000, sí, Perú, me confundí. Casi 400.000. 1.000.000 oficialmente se lo conversaba, era con Alan la semana pasada, confundí de país, es verdad.
Perú, tranquilo. Pero siguen viniendo, Alejandro, siguen viniendo para acá. O sea, el gobierno contabiliza 600 venezolanos diarios viniendo para acá. En todo caso, la situación de Venezuela no va a mejorar por lo que vemos en el futuro. No sabemos qué va a pasar aquí en Brasil. De verdad necesitamos escuchar qué es lo que va a decir el presidente, porque eso va a definir mucho la situación en adelante. Lo que se te puede decir es que no se ha perdido todo, ¿no? Hay que seguir luchando. La economía de estos países en manos de la izquierda proyectan que vamos a volver a la época del chavismo y el Foro de San Paulo, cuando Lula estuvo en el poder en aquella época, la presencia de Fidel, y qué significa esta época. Una época en la que las economías de estos países va a trabajar en función de financiar los bolsillos de estos líderes de estas organizaciones. Nada más con el caso de Lavallato se pueden detectar billones de dólares que desaparecieron. Muchos volvieron, pero muchos otros no. Entonces, infelizmente vamos a volver a esta época, ¿no? Pero en ese sentido hay que volver a lo que dice Alan, que es el fortalecimiento de partidos políticos de derecha. Yo soy muy, muy entusiasta en ese sentido aquí en Brasil, porque entiendo que la derecha lo ha entendido, y no solamente por el hecho de esta elección, sino por las elecciones locales pasadas y las elecciones que posteriormente vinieron a ellas, donde la izquierda retomó el poder luego de la llegada de Jair Bolsonaro al poder. Entonces aquí sí hay una derecha que está con eso bien claro, pero no solamente los partidos, sino las organizaciones gremiales, las organizaciones universitarias, las organizaciones las empresas de medios de comunicación, las redacciones. Hay un montón de cosas que hacer, y yo veo a la derecha muy consciente de eso aquí en Brasil. Ojalá que eso sirva de ejemplo para el resto de la región, y pues veamos cómo eso ocurre a partir del año que viene, empieza a materializarse, ¿no?
Es importantísimo entonces esperar la reacción, las palabras y el camino que va a tomar la oposición, en este caso ahora el saliente presidente Jair Bolsonaro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado también a Lula da Silva por estas elecciones libres y fiables, palabras textuales. El régimen de Maduro lo hizo de igual manera y expresó su disposición para fortalecer esta amistad. Dicho por el propio dictador venezolano, Alberto Fernández afirmó que empieza un tiempo de esperanza en América Latina, y le pregunto sobre esta frase, esperanza, ¿esperanza de qué? Alan Rivera, periodista peruano.
Ajá. Bueno, mira, yo quiero añadir algo a lo que estábamos comentando respecto al triunfo de Lula da Silva y cómo se vincula esto a los partidos políticos, ¿no? También hay una inexactitud cuando se habla de la izquierda en América Latina. Yo estoy viendo el mapa, por ejemplo, de América Latina ahora, ¿no? Tenemos efectivamente, se ha hablado de México, tenemos además a Colombia, tenemos a Venezuela, tenemos a Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ahora Brasil, países que han sido tomados, Cuba, por esa, entre comillas, izquierda, ¿no? Porque es que no toda la izquierda es mala. Yo, por ejemplo, soy de un partido de izquierda democrática, yo soy del APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Nosotros nos consideramos de izquierda democrática, y es que la izquierda no solamente es comunismo o es marxismo puro, hay neomarxistas también, pero hay quienes son de izquierda democrática y quienes no son demócratas. El socialismo del siglo XXI no es democrático. Ellos se pintan como democráticos y hablan de democracia cuando en realidad no plantean una democracia real, sino que ellos quieren inventar su propio sistema, que al final es un sistema único. Y a eso es lo que tenemos nosotros que atacar. Que vivan los partidos de izquierda democrática también, como debe vivir la derecha y el centro. Pero no podemos solamente atacar ideológicamente. A mí me parece que la estrategia de ataque al socialismo del siglo XXI está mal planteada, porque nosotros estamos planteando eso como una lucha ideológica, y no es una lucha ideológica, es una lucha de poder contra un sistema que ellos han inventado que no es democracia. Y lo que tenemos que hacerle entender a la gente es que lo que ellos manejan no es democracia, es retorcer las instituciones democráticas. Por eso que ellos sí continúan con el discurso antipartidos, pese a que ellos se organizan en partidos políticos de su forma de ver las cosas, de su ideología. Esto puede sonar un poco complejo, pero es cierto. Tenemos que aumentar la fortaleza de los partidos políticos. Tienen que haber partidos de derecha, tienen que haber partidos de izquierda y tienen que haber partidos de centro, pero todos tienen que ser demócratas, todos tienen que defender la alternancia en el poder, que es un principio de la democracia. El problema con estos movimientos llamados del siglo XXI, que conforman el Grupo de Puebla, que conforman el Foro de Sao Paulo, y que Lula seguramente va a volver a alimentar de nuevo con el presupuesto y los impuestos de todos los brasileros, es que ellos lo que hacen es tomar el poder y quedarse ahí eternamente, como está pasando con Venezuela, como fue Cuba, claro, que les ha dado el sistema y el método para eternizarse en el poder.
La revolución bolivariana del siglo XXI, que se fue impulsada en esa reunión del grupo de Sao Paulo, que presidió y fundó el propio Lula da Silva.
Así, la gran pregunta es, perdóname para terminar, es, ¿volverá Lula da Silva a fortalecer el Foro de Sao Paulo? ¿Volverá Lula da Silva a financiar movimientos antidemocráticos que se visten de democracia para poder asaltar el poder en nuestros países?
Bueno, es una excelente pregunta que se le hago a Roderick Navarro. Nosotros cada quien en nuestro espacio donde estén escuchando la responderemos, pero tengo la oportunidad de hacerlo con Roderick, que está además en Brasil. Roderick.
Mira, la lucha sí es ideológica. Sí es ideológica. Y Brasil lo demostró. Porque no estamos hablando de una diferencia de más de 10 puntos. Estamos hablando de una diferencia, si creemos en esos resultados electorales, de menos de un punto, ¿sí? Entonces, sí, tenemos un país que está realmente ideologizado y donde no aparece la izquierda democrática, entre comillas, como una opción. Simplemente porque esa izquierda democrática aquí en Brasil está con Lula. De hecho, el candidato a vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin, el mayor representante de esa izquierda democrática, es su vicepresidente, y decía él en el pasado que lo que Lula quería hacer era volver a la escena del crimen para llevarse todo el dinero que no se robó mientras estuvo en el poder. Entonces, aquí la izquierda, esta izquierda democrática, como le llaman en otras partes de América Latina, está con Lula. Entonces, para el pueblo de Brasil sí es una lucha ideológica, principalmente porque no se trata de quiénes son demócratas o no, sino quiénes son gente decente y quiénes son criminales. Y estos que llegaron al poder otra vez, está realmente comprobado por la justicia de Brasil, que son criminales, incluso comprobado y reforzado por sus mismos aliados, quienes conformaron la coalición para que Lula llegara al poder. Entonces tenemos un grupo que está defendiendo no la democracia, ni está defendiendo una pauta de gobierno, sino que está defendiendo unos intereses muy particulares que responden a ese proyecto continental que es el Foro de San Pablo. Definitivamente va a haber un financiamiento nuevo
hacia esas fuerzas de izquierda, y por eso es que toda la izquierda está feliz saltando en una pata, como decimos en Venezuela.
Así es.
Y todos están contentos.
Así es.
Pero obviamente.
Mira, terminamos el espacio. Esto es un tema que da mucha tela que cortar, pero por ahora hemos terminado. Le agradezco enormemente a Alan Rivera, periodista peruano, y también a Roderick Navarro, activista político desde Brasil. Quiero darle las gracias a Dani Fuentes Jr., Viñolito, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, el equipo técnico que ha hecho posible este espacio para ustedes. Yo, Alejandro Marcano Santelli, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos los que nos escucharon hoy.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover